Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este miércoles 31 de mayo de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Bien, pues.
Estoy bien concentrada.
La José está con buzo, zapatilla blanca. Entró y manchó toda la alfombra.
Claro, que con la arcilla, con la arcilla de Roland Garros de París.
A mí me encantan estos deportistas que de salón. En el caso nuestro aquí, que estamos viendo el partido. Ya. Pero de aquí, el caso distinto de la José al mío, la José tiene la cancha reservada a las 8:30.
¡Qué mentira!
Saliendo de aquí en un match. Con un grupo de amigos, no sé. ¿Es doble o single que juega la salida?
No, single.
Single, ¿no?
Sí.
Así que se va un ratito antes porque se va calentando, se va trotando aquí y llega. Porque hace frío.
Es de familia, pues me viene por los ríos.
Pues. Sí, pues chino. Pero, ¿ustedes saben que la José la prima del chino?
Ah, el chino.
Sí. Sí, pues.
No, prima hermana. Le hicimos el chelo. El chelo.
Te juro. Nada más lejos que la José Ríos y una cancha de tenis.
Pero soy buena para ver tenis.
Sí, pero
sí, y sé de historia, y sé de como estadística. Todo eso te lo manejo.
No sé si está más lejos del chino Ríos como prima o de la cancha de tenis.
Pero ¿por qué matas la magia? Que dejémonos pensar que soy prima del chino Ríos.
Oye, está jugando.
Partidazo.
Un partido estupendo entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. En Roland Garros están en el cuarto set, en una fase bastante definitiva, a punto de llegar al tiebreak. O sea, a ver, ganó el primer set Nadal 6-2, el segundo Djokovic 6-4, el tercero Nadal 6-2, y este cuarto set lo está ganando Djokovic, pero 6-5, pero está sirviendo Nadal. ¿Podría ser este cuarto set definitivo? Bueno, está por ver, se están jugando. Bueno, cuando uno dice Nadal Djokovic,
es un clásico, no hay, es sí, un clásico increíble. Exacto.
Puede ser el último, entonces tiene esa pimienta, esa característica. Puede ser el último clásico, el último enfrentamiento entre estos dos monstruos. Puede ser o el último en un Grand Slam, o puede ser el último en el Roland Garros.
Bueno, puede ser tantas cosas, pero la verdad es que es lo más emocionante que hay, porque además viene saliendo de una super lesión Rafael Nadal. Uh-huh. Entonces viene impresionante esto, y bueno, y llevan ya 4 horas, y Djokovic además viene bien golpeado después de lo que le pasó en Australia, así que además tiene harto componente extra el partido.
Sí, yo los vi bajarse de una van que venía cada uno.
Lo estaba esperando ahí en...
Una van que se bajó y Nadal del estadio.
París.
Y entonces juega en París, en
París,
en Bois de Boulogne, ¿no?
No.
Yo creo que sí, Roland Garros, ¿sí? Creo que en Bois de Boulogne. Bueno, pero se bajó, se nota que le dolía hasta pestañear. Claro, después calientan, sí, y masajes y cosas y metacalorú. Parche León y todas las cosas, después ya entran en calor y se mentalizan, sobre todo se mentalizan para jugar. Pero
tú sabes que se va a cambiar al camarín, Rafa, es como una cábala. Después de ciertos sets va al camarín, se cambia de ropa.
Mira, no, el hombre tiene
cualquier, no, tiene cualquier tic.
Cualquier tic, cualquier toc, tic,
¿eh? Sí, es verdad.
Sí, ahí le pega 3 veces la zapatilla y tiene una pelota.
Sí, se toca la oreja, el pelo.
Pero si así te hace ganar 78 Grand Slam y 147.000 puntos y cosas, bueno, hazlo. Tócate las orejas y pégate la zapatilla 200 veces. Una muestra de tenis precioso que está teniendo, está 40-0 en el game número 12 de este cuarto set, que podría llevar a un tie break si Rafa Nadal mete o gana alguno de los 3 puntos en disputa, cualquier punto siguiente dentro de este juego. Eso lo vamos a estar informando para acompañarlo,
sí,
pero nosotros...
Podría acompañar incluso un grito, digo al tiro, advierto.
Ah, lo tuyo es...
Me encanta,
ya. Rafa, punto Nadal. Para Nadal y van a un tie break que puede ser el definitivo. Ah, es con grito, ¿eh?
Sí, pero si así el tenis, es con grito.
¿Y tú no juegas mucho?
No juego tenis, no juego nada. Mi papá era bien bueno para el tenis. Yeah. Y me insistió, me metió a varias clases. Pero no tenía ese talento. No los puedo tener todos, Matías.
Sí, eso te voy a decir. No, ya sería una, acaparar talento.
Sí,
no, pues, no estar en el borrador.
No.
Sí. No. Bueno, pero han pasado más cosas que este partido de Djokovic. Por ejemplo, que jugó Alcaraz con Medvedev. Dijo el fanático, no, yo no soy tan fanático. ¿Cómo es?
Medvedev. Pero dijo con Zverev. ¿Con el alemán?
¿El alemán?
Sí, Zverev.
¿Zverev?
Medvedev es el ruso. ¿Por qué me confunde?
Yo dije que no soy muy experto ni muy fanático, pero...
Jugó con Medvedev.
Lo vi. Vi el partido de Alcaraz.
Jugó con Zverev.
Porque nunca había visto yo a Alcaraz, un muchacho muy joven.
¡Qué bueno es!
Que muy bueno va.
Es muy bueno. Le acaba de ganar a Rafa en el... Sí. En el campeonato anterior.
Ya, pero como este no es el canal del Comité Olímpico.
¿Y cómo cuando juegas fútbol tú hablas largo?
El fútbol, el deporte, el rey. Esto es una actividad física. Bueno, hay más temas y muchos temas. Están pasando cosas relevantes en la convención. Hay una instancia para, comillas, llenar vacíos en la convención a través de la armonización. No todos están de acuerdo, creen que algunos que lo que no está en el borrador no está y que no es el momento de entrar a llenar vacíos, que eso no está en el reglamento.
No está en las reglas del juego.
Exactamente. Y también tenemos hoy una aprobación en una de las cámaras del Congreso Nacional de la ampliación del MEPCO. Se duplica por 12 el MEPCO, 1.500 millones de dólares más, con lo cual se han generado un montón de críticas al respecto. Bueno, a ver, tiene que ver porque sujetar el precio de los combustibles tiene efectos clarísimos en otros puntos, en otros factores de la economía, ¿no es cierto? La inflación, por ejemplo. Pero claro, no es muy verde. No es muy verde, ni tiene mucho que ver con el programa de gobierno que...
Descarbonización.
Claro, que había propuesto el presidente Boric. Pero no solamente otras cosas con guitarra, sino que es responsable actuar en la medida de lo posible. Y es en la medida de la coyuntura. Tú puedes bajar impuestos específicos a los combustibles o evaluarlo en condiciones normales. Estas no son condiciones normales porque hay una guerra, porque sabemos que hay problemas de combustible, de distintos precios de combustible, de traslado de...
Sí, y el impacto es demasiado grande en la cadena de producción. Impacta demasiado en el bolsillo de las personas.
Le salió el presidente del Banco Central, que lleva Marcel también en su corazoncito, que es el control... O más bien, el control, sino que la estabilización de los precios, ¿no? A través de una inflación que está sumamente disparada. Bueno, tiene hoy muchas más responsabilidades que esas como ministro de Hacienda, entre otras cosas, el precio de los combustibles, entre otras varias. ¿Más temas? Mañana, primero de junio.
Sí, mañana la primera cuenta pública del presidente Boric. Hay bastante expectación, sobre todo, más que por lo que se ha hecho, es por lo que... vaya a exponer mirando hacia el futuro. Obviamente él presentó su programa, pero han pasado cosas y obviamente han habido ciertas variaciones respecto a lo que se prometió a lo que realmente se va a poder hacer, así que me imagino que por ahí también irá la cosa, y esperando sobre todo los anuncios respecto al tema de seguridad, que es probablemente el problema que hoy aqueja con mayor profundidad al país.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de monstruos, a propósito de clásicos, a propósito de...
máquinas.
De máquinas, de top...
cracks.
De top 5.
Top 1, acá tenemos el top 1.
Qué maldad.
El rey del Grand Slam de los titulares. Sí. El rey de la arcilla y la canchadura.
Del pasto, de
en
todo.
En cualquier parte te lees titulares.
Cualquier cancha. Todas las canchas le sirven.
Qué maldad lo que me hicieron.
No.
Sí, qué maldad. Yo estaba viendo el tie break, pero como ustedes también lo quieren ver, me mandan a mí a leer los titulares mientras.
Alárgate con los titulares. Nosotros volvemos tipo 7:20.
Yo estoy súper mal sentada.
No, concéntrate, José. Yo te cuento, por fuera esa. Eso también por fuera. 4-1. Está Nadal arriba en el servicio en el tiebreak, que podría ser definitivo, y está con su servicio. De mantener su servicio, el Rafa Nadal quedaría 5-1. Y yo les pido que vayan bajando la radio, porque el grito de la José puede ser ensordecedor.
Yo no sé si leer ahora. ¿Tengo que leer o no, leer?
No, bueno, no. Si total igual está en silencio.
Dale, no, lee.
Ya, voy a leer. Lee. Vamos con los titulares.
Yo te cuento si pasa algo. José, a ti también.
Mañana a las 11 de la mañana, el presidente Gabriel Boric llevará a cabo su primera cuenta pública en la sede del Congreso de Valparaíso. La ceremonia contará con un despliegue especial de 890 carabineros que estarán dispuestos en la realización de este evento. En la previa, parlamentarios de oficialismo y de oposición han indicado que esperan que esta cuenta pública tenga una dedicación especial a temas de seguridad y orden público. Ya se los adelantaban, por 11 votos a favor y uno en contra, fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de ley que inyecta nuevos recursos para el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, más conocido como MEPCO, el cual fue ingresado hoy por el gobierno. Recordemos que la iniciativa busca sumar 1.500 millones de dólares adicionales, duplicando así los recursos para este fin, y contempla otras medidas que ayudarán a mantener el precio de los combustibles estables ante el aumento de los precios internacionales del diésel y la gasolina. Y en noticias del mundo, la Unión Europea entregará cerca de 9.000 millones de euros para la economía de Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que mantienen un apoyo firme y concreto a la reconstrucción de ese país. Y le metemos tensión 5-1.
5-1.
¿Estás tomando agua?
Djokovic pide permiso para ir al baño. No.
Solamente datos. Esta es la vez número 59 que se enfrenta Rafael Nadal con Nadal.
¿Y quién ha ganado más veces?
Nadal.
Ah, no, ahí me pillaste.
¿Nadal? Djokovic, yo creo.
¿Ah,
¿eh?
Sí?
Sí.
Por dos.
Yo creo que dos veces más, sí.
Mira.
Bueno, queda solo uno.
Ganó en el abierto de aquí de Santiago y en
el de Viña.
Y en el de Cachapual.
En el
Open de Cachapual.
Vuelven a la cancha.
Bueno, ahí volvieron a la cancha.
Y después te...
¿Han venido a Chile estos dos muchachos a jugar alguna vez?
Rafa Nadal estuvo en
abierto. Vino... Sí.
¿El de Viña o no? ¿O el de ATP de Santiago?
Sí. Oye, está... está... Está con un... Vamos a ver, si está con... en este time break está 5-1.
No, faltan dos.
Sí, es a los 7. Perdónenos. Sí. No te quedan titulares. ¿Cómo no te leí los precios de las acciones? Eran buenos para zafar. Eran como 40.
Los commodities. Sí. Los commodities.
Vete, vamos con los precios.
Los commodities.
Vamos con los precios del petróleo, el cobre.
WTI. ¿Ah?
Claro. Eso hacen ustedes en información privilegiada.
Eso hacemos, po. Oh,
vamos, 6-1.
6-1. Tiene 5 puntos de quiebre, Nadal. O sea, 5 puntos de partido.
Partido.
Por eso todos de quiebre, porque es un tiebreak. Está el servicio Novak Djokovic. Se va a vacunar y vuelve, dice. Está dispuesto a vacunarse con tal de salvar el...
Oye, sobre vacunación, hoy día sí. la ministra María Begoña Yarza dijo que la gente que se vacunó la semana pasada y lunes y martes del día de hoy, a partir de mañana se le bloquea igual su pase de movilidad.
Ah, porque son 14 días.
Porque son 14 días, así que van a tener que esperar.
Uy, conozco a harta gente en esas condiciones.
Sí, ¿eh? Harta gente. Sí. Entonces se le van a...
Más cercana a la que quisiera.
No va a haber flexibilidad al respecto, ¿eh? No va a haber flexibilidad, dijeron, ¿no? Va a ser súper...
Pero es estricto.
Va a ser súper estricto, sí. Y pedirlos.
No lo están pidiendo tanto últimamente.
No, y pedirlos y leerlos. Eso.
Pedirlos, a mí me encuentro súper buena idea lo del carnet. Porque viene el código...
Que la José está chanteando de una manera que yo no la había visto nunca. Se está hablando de cualquier tema con tal de no entrar porque tiene la tele. ¿Por qué te apagáis la tele, Richie? Es que la José está muy distraída aquí. La verdad que me mira y me habla que le parece súper importante el carné y no sabe si es el carné vacuna,
no,
el carné manejar,
no, el carné escolar. El carné de identidad se usa para fase de movilidad.
¿Ya? ¿Y?
Pero entonces tiene el doble efecto porque tú miras la foto, que sea la persona.
Sí.
Y 6-3.
6-3.
Y a la misma vez ves si está con su pase al día.
O sea, a la vez con la identidad y a la vez en carnet. ¿Sí?
Claro,
ahora, José, no sabes si está hablando de la VIP, ¿eh? A esta altura. Está
con, no me desautorice. Estoy hablando de una cosa súper seria, de verdad.
La cédula de identidad en la parte de atrás tiene un código QR.
Exactamente.
Ese código QR, si usted no tiene su pase de movilidad
¿le sirve cómo?
Online, le sirve como. O sea, alguien lo puede fiscalizar, pone el celular o el lector de
pistolear.
Código QR en la parte de atrás de su cédula
de identidad. Sacando para el partido.
Y ahí puede, en el fondo, ver si está vigente ese cédula de identidad.
Llevan 4 horas y
6-4.
Lo dar vuelta a
Djokovic. Sí, es capaz.
Vamos,
sí,
el quinto set. Se los voy a... No, todavía no.
No, 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 no,
¿Por qué hay que estar con Nadal?
No, bueno, no.
Está con 4 horas 10 minutos de partido. Con 36 años.
Por humanidad.
Por 36 años. De aquí a la ducha, de aquí a la.
Mire, si no puede caminar.
A la tina con hielo, ¿no? Por los dolores y eso. Por las inflamaciones. Puro hielo. Yo no sé si las. Digamos que estamos en tema libre, porque. Los camarines del Estadio Nacional, al menos los antiguos, remodelados, tenían unas tinas grandes que las llenaban de hielo. Yo vi a jugadores después del partido, metían tinas de hielo un buen rato porque la cantidad de.
¿Se seguirá usando?
De chuletas y de cosas. ¿Se seguirá usando? No, no sé si se seguirá usando. Ya, vamos. Aquí. Ah, no. Está jugando. Tum, tum, tum. O está bueno. Ya. Está en el momento cúlmine del partido. ¿Quién está atacando? Djokovic, ¿eh?
¡Ajale! Nadal.
Ganó Nadal. Ganó Nadal por tiebreak.
Mira la cara de felicidad que tiene.
Ay, ay, ay. Bueno, y ya. Para él tiene este sabor importante porque probablemente era su despedida.
Ay, no sé.
Si perdía, sí, pues él mismo lo dijo.
Si perdía, sí.
Era su despedida.
Más no.
Alargó entonces su vida en Roland Garros.
Fantástico.
7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hemos hablado ya de vacunas, hemos hablado de paso a paso. Mañana es un día muy importante para utilizar los pases de movilidad. Esperamos que se pidan los pases de movilidad. Sí. Hubo 48.000 casos más que en abril. Y en la región metropolitana subieron un 110%. Veamos cifras de COVID 2022 porque hoy fue día de balance de parte del Ministerio de Salud.
Oye, anunciaron además el retroceso de muchísimas comunas a esta fase 2, esta fase intermedia. 34 comunas retroceden a medio impacto sanitario. Recordemos que cambiaron los nombres del paso a paso. Y comunas, bueno, en Santiago ya sabemos que está toda la región metropolitana ya hace un tiempo en esta fase, pero bastantes de la región de O'Higgins, de la región del Maule, sobre todo la región de Los Ríos, también retroceden a esta fase 2, que en el fondo básicamente reduce los aforos en las distintas partes.
Eso se ha tratado, siempre el paso, nunca se ha puesto en duda, no se habla ni siquiera de posibilidades de. Porque estas mismas retrocesos antiguamente eran quien entraba a cuarentena, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Por suerte hubo que se pudo, gracias a las vacunas, uh-huh. se pudo sacar del lenguaje de uso común el término.
La palabra cuarentena. Sí.
Exactamente. Las cifras que reporta entonces durante el mes de mayo hablan de un repunte muy importante en los contagios, llegando a duplicarse en algunas regiones, como la metropolitana, por ejemplo. A ver, 127.000 personas en Chile se infectaron entre el 1 y el 31 de mayo.
Exactamente.
61% más que en abril pasado, hubo 80.000 aproximadamente.
Exactamente.
A ver, ¿qué más datos tenemos?
Los aumentos, las regiones donde más aumentó, Matías, bueno, fue en la metropolitana, donde se aumentó un 110,9%, casi un 111%. En la región de Los Lagos, donde aumentó un 45,8%. En Antofagasta, un 51,55%. Y en Valparaíso, un 90%.
Tengo la impresión de que la región de Los Lagos bajó, ¿eh?
Sí, bajó no, menos. Tienes bajó toda la razón. Bajó menos
del
45%.
Sur, sí. Que habían tenido una alza el mes anterior. Uh-huh. El sur está bajando, la que más baja de hecho es Los Lagos, luego Aysén, Magallanes, Los Ríos y la Araucanía. De ahí al norte, desde Maule al norte, de Ñuble más bien,
claro.
O sea, Biobío, Ñuble, Maule, todas alzas importantes, todas ellas, las más grandes, las dos regiones grandotas del país, de la zona centro, que son Valparaíso y la metropolitana. Números muy.
Los casos activos también aumentaron en forma muy importante, de 9.590 el primero de mayo a 29.222 el día 31, es decir, un 204% fue el aumento entre el inicio y el principio de mes, con un agravante además, Matías, donde los casos de testeo son bastante menos a los que estábamos acostumbrados en meses anteriores, por lo tanto, probablemente hay una cifra escondida bastante más alta.
A ver, el Ministerio de Salud descarta flexibilizar tratamiento, por así decirlo, a las personas que se vacunaron los últimos días. Lo que dijo Quique recién. Tú tienes que tener 14 días para que se te active. Una vez que tú te vacunas, pasan 14 días y se te activa el pase de movilidad. Por lo tanto, si la semana pasada tú te vacunaste, todavía va a pasar una semanita en que vas a tener que sufrir el rigor de no tener el pase de movilidad para un montón de cosas. Fíjate que yo tengo que ir el sábado a un asunto y una de las cosas que me pidieron de antemano era para comprar una entrada o para acceder a una entrada, es el pase de movilidad, mandarlo para cosas de colegios, de niños,
para los matrimonios, para todas esas como actividades donde hay, donde se congrega más gente, te lo están exigiendo. Ahora, yo, y esto es una intuición, no tengo ninguna certeza así como real, siento que lo están pidiendo menos que antes, en ciertos restaurantes, en ciertas actividades. Antes en el supermercado, no sé, ahora como que no te lo piden. No, lo mismo que el tema de la fiebre, que yo creo que era bien mula, porque en verdad uno tenía 34, 32 en algunos casos, pero igual antes te tomaban la fiebre y ahora, francamente, en casi ninguna parte.
O sea, uno por defecto pone la mano o acerca la frente, como que le pega un cabezazo,
pero nunca fue.
36,2.
Sí, o no, de repente uno dice, chuta, qué mal estoy, con 33 grados de fiebre, algo me está pasando.
Cambiaré la pila al termómetro.
Claro, algo al respecto, sí.
Así es que a partir de mañana, entonces, la cuarta dosis o segunda de refuerzo se incorporará como un criterio para mantener el pase de movilidad habilitado, descartándose flexibilizar esa alternativa. Sí.
Interesante que se vacunaron, fueron administradas 3.637.000 vacunas y de ellas, Matías, 97,1% fueron cuartas dosis o de refuerzo.
7 de la tarde, 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros Gloria Faúndez, editora general de La Tercera y nuestra infiltrada de hoy. ¿Cómo estás,
Gloria? ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
¿Preparada para mañana?
Preparándonos, sí. ¿Cuál es el pronóstico, estamos en la previa?
El pronóstico del tiempo para mañana.
Ay, no tengo idea.
No, del tiempo, me refiero
del tiempo político.
A lo que
va a pasar,
claro, la temperatura.
Qué lenta.
Después de 12 horas de trabajo, uno puede estar un poco más.
¿Qué podría ser? Como. No sé.
Parcial.
Parcial, sí. Va a ser ahí amarilla.
Ya,
con vaguada costera.
Es como, puede ser como esos lugares de Chile donde están, o del mundo, dicen que hay lugares que varias estaciones en un día, que llueve, sale el sol.
Se me están abrumando con esto del tiempo.
Ya,
sacamos de ahí.
Entonces, analicemos.
Importunarte.
Exactamente. No, lo que menos queremos es molestarte a esta hora del día.
Analicémoslo más en mi tecla, que es la política. Y por qué, esta cuenta pública es importante más allá de que sea la primera. Sí. Que siempre tiene este tema de importancia, ¿no? Cuando es la primera vez que el presidente da cuenta al Congreso y finalmente a la ciudadanía de lo que va de su mandato, que no alcanza ni 3 meses.
Es bien absurdo que se pretenda, o que algunos pretendan tomarlo como una cuenta pública lo que se ha hecho. Si a algún presidente en 3 meses se le puede pedir que haga muchas cosas. Puede marcar caminos, señales, eso sí.
Agendas, claro.
Pero que les digan grandes logros, es absurdo, nadie lo pretende hacer, ¿no?
No, y más aún cuando este gobierno, ¿se acuerdan que a diferencia del gobierno del presidente Piñera, que era tan dado, ¿no?, a marcar cierto hito, ¿te acuerdas que al principio él dijo, esto van a ser mis
100 años, además?
Claro, y él dijo en un inicio, o sea, en mis primeros 100 días voy a hacer esto, y ahí sí tú podías hacerle una suerte de fact-checking de lo que hizo o no hizo. Efectivamente, el gobierno del presidente Boric nunca planteó el envío de sus reformas estructurales, finalmente las que uno entiende le dan el triunfo electoral, nunca las planteó que la iba a presentar en sus primeros 3 meses de mandato. De hecho, siempre él señaló, y hay gente que, ojo, considera que esto es un error político, planteó que sus reformas iban a entrar en el segundo semestre de su mandato, no sé qué. Pero ¿por qué es importante esta cuenta pública, más allá de que sea la primera, y de hecho de que no tenga mucho efectivamente que mostrar, porque tampoco comprometió mucho? Uno no le podría hacer ahí un fact-checking de ese tipo de cosas. Pero es muy importante porque se ha puesto mucho hincapié en que esta cuenta pública puede ser una suerte de reinicio de gobierno. En el fondo, aquí han sido 3 meses de una instalación que uno puede verlo como actor externo, ha sido particularmente dura, pero desde el punto de vista del mismo presidente y su entorno, ha sido muchísimo más dura de lo que esperaban. Una instalación que ha estado muy marcada por errores propios, más que por la existencia de una oposición que vaya marcando cada punto. Esto siempre se enoja la derecha cuando lo sostengo, pero efectivamente la oposición ha sido irrelevante, o fue irrelevante en los primeros 3 meses, y más bien los problemas gubernamentales vinieron por el lado de...
Fueron más autogoles que goles del equipo contrario.
Era claramente aquí hubo inexperiencia, algunos plantearon que hubo soberbia, y ya al primer lunes, martes de... que se asumiera el mandato, vino este fail de la ministra del Interior con un interés en ingresar a Temucuicui, que terminó a balazo limpio, y que es, yo creo que cuando se mire con más perspectiva, aunque uno ya lo podría ver, cambió el rumbo del gobierno en un tema muy clave, que es la seguridad. Y hiere casi mortalmente a la jefe de gabinete.
Fue como el Catrillanca de Chadwick.
Sí.
Ahora, incluso lo que fue que es tremenda la analogía, fue posterior, pero claro, de alguna manera es un misil al corazón del gobierno, que finalmente les ha costado mucho revertir.
Fue muy desestabilizador respecto de el ímpetu que tenían de instalación, respecto de esta idea de hacer de manera distinta las cosas que ellos planteaban, o al menos en la interna planteaban con mucho énfasis, y de cierta ingenuidad también, ¿no? Respecto a que a veces uno mira las cosas de manera distinta, pero también cree que los otros lo miran de una manera distinta a un otro, y eso no pasó. Es decir, aquí quedó claro que el tema de la seguridad, particularmente en la macrozona, es un tema de Estado más que de gobierno. Yo creo que eso fue un bautizo de fuego súper duro para este gobierno. Entonces, a partir de ahí, todo ha sido trastabilleo.
Estaba mirando, un segundito, pero estaba mirando la comparación Bachelet, Piñera y Boric a esta misma altura.
No, es muy distinto.
La aprobación, desaprobación, Boric está abajo 20 puntos prácticamente. Tiene desaprobación de 57 a aprobación de 36, un neto grueso de menos 20. Piñera a esa altura estaba aproximadamente más, no tengo un número exacto porque no me deja ver la semana exacta. Pero sí, de grosso modo, estaba 20 arriba, lo que Boric está 20 abajo. Y Bachelet también estaba aprox 20 arriba.
Me puedo equivocar si yo no tengo mala memoria sobre eso, yo creo que la curva se revirtió tanto para el presidente Piñera como para la presidenta Bachelet casi un año después del inicio de su mandato.
Sí.
Y aquí estamos hablando de que empieza a ganar la desaprobación a menos de 3 meses, lo que es muy difícil. Entonces, por eso, el impulso es que en esta cuenta pública el presidente pueda, lo que ellos se dicen, ¿no?, en política, retomar la agenda, dar una suerte de nuevo impulso político, pero también anímico, a un gobierno que no ha sido lo que se esperaba. De hecho, en un ratito más el presidente va a ir al Congreso a aprobar los micrófonos, va a usar teleprompter, y se ha guardado con muchísimo celo los contenidos del discurso, precisamente porque yo creo que parte del factor sorpresa tiene que ver con esto que yo les digo, que es como revitalizar a los propios y lograr encauzar el gobierno en al menos algún tipo de dirección sobre la cual ellos tengan conducción, digamos, porque esa es la clave además de un buen gobierno, ¿no? Llevar uno el timón de lo que sucede y no estar a la deriva de la contingencia.
Y en ese sentido, ¿cómo se entiende que a un día de esta cuenta pública, donde probablemente el tema de seguridad sea uno de los más importantes, el gobierno decida ponerle fin a esta mesa para la reforma de carabineros que había? Es como, a mí me sorprende el timing de esta decisión.
Sí, te pasa que quizás lo ves como contraintuitivo. Sí, eso pasa a propósito de las cuentas públicas que cada ministro ha dado. Acuérdate que el presidente terminó, yo creo que esta semana, en los últimos días, estas rondas que se hacen desde el inicio del mandato, cuando los ministros en el fondo le ponen sus mejores ofertas sobre la mesa para que él las releve o tome ciertas decisiones respecto de cuáles va a impulsar con fuerza en la cuenta pública. Sí, yo no tengo información respecto de de por qué se produjo así, pero sí me parece que, claro, que a veces puede resultar un poco contraintuitivo abrir un flanco ahí nuevo respecto de la seguridad, cuando ha sido un tema donde el gobierno es más bien reactivo. Y hasta uno podría plantear errático respecto de cómo se ha planteado frente a esa agenda. Cuando se mire, creo yo, el gobierno de Gabriel Boric con cierta perspectiva, el tema de la seguridad y el orden público claramente va a estar en su balance de los primeros meses. Y hay algunos que incluso creen que cómo resuelva este tema, cómo lo encare, va a ser el sino o no de su gobierno. Yo creo que eso está por verse, porque todo día puede ser peor. Yo siempre me acuerdo de la presidenta Bachelet y su sabia frase.
No, y de repente la política tiene esas cosas que sale un conejo de repente el sombrero, que nadie lo espera, y cambia el rumbo de las cosas. Le pasó al presidente Piñera en materia de Araucanía también. Y lo que pasa es que en esta materia de seguridad es quizá uno de los elementos donde hay divisiones más que políticas, generacionales. Vemos, por ejemplo, mucha presión de viejos socialistas o que son de una generación un poco mayor que Boric y compañía, donde tienen menos complejos, donde reconocen que hay que, por ejemplo, estos días hemos visto que le parece que ha sido un error no ampliar o no aumentar el acento en una excepción constitucional más amplio, estado de excepción constitucional más amplio. Y ahí yo creo que Gabriel Boric tiene la gran dificultad de buscar el punto de equilibrio entre lo que él a lo mejor ya entiende que hay que hacer y quisiera, incluso con su gobierno, y su coalición. Porque los otros tienen más incentivo a seguir siendo más populistas, por así decirlo. Si no, si estas cosas, no hay que poner más estado de excepción. Último, el presidente Boric sabe que otra cosa es con guitarra. Otros no lo saben. ¿Y cómo va a poder manejar a su grupo interno? Creo que ahí es donde va a estar en su capacidad de liderazgo.
Ahora, claro, uno podría advertir que en el tema particular de la seguridad o el orden público pudieran haber diferencias, pero este es un gobierno de dos almas y es un gobierno de dos coaliciones. Y lo que pasa con el socialismo democrático, creo yo, es que ellos tienen la experiencia de gobernar.
Pero Boric, de dos almas, pero Boric antes de entrar era de la otra alma, no de la guitarra que está tocando ahora. Da la impresión. Era más, y en las votaciones así lo indicaban. Él votaba más en contra de todos los proyectos, con todo su piño generacional. Y hoy tiene que ir haciendo, y ha ido haciendo cambios.
Lo que pasa es que yo creo que el presidente, y me voy a hacer eco de una frase que dijo en una entrevista de La Tercera, yo creo que casi de todo su equipo, yo creo que el presidente es el que mejor tiene intuición de cómo lo que él llama evitar el cargo. Yo creo que el presidente tiene conciencia de que él es presidente, enfatiza mucho que es presidente de todos los chilenos. Si me atreviera a aventurar algo de lo que va a pasar mañana en la cuenta pública respecto del tenor, yo creo que va a ser un tema convocante. Yo creo que él es dado al tema este de que las reformas para ser duraderas, perdurables y profundas tienen que generar un amplio consenso político y social.
Un hombre que no en vano lee historia. Y ahí hizo ese guiño cuando promulgaron el salario mínimo.
Sí,
ahora le agradeció inclusive
a
Piñera.
Bueno, muy sorprendente a todos los... y bien generoso en su...
Sí, pero yo creo que la historia y las encuestas también, en el sentido de que si uno mira las encuestas hoy en día, por ejemplo, el estado de excepción, más de un 80% apoya el estado de excepción a la Araucanía. Y así un montón de cosas que también él ha sabido leer y no atrincherarse a lo mejor en lo que era su piño, como dice Matías. Yo creo que también hay una idea, hay una conciencia de lo que es el presidente, una conciencia histórica, pero también un baño de realidad respecto a lo que está pasando en el país, lo que la ciudadanía también espera de él.
Igual habría que recalcar que el presidente igual siempre ha sido un outsider de su propia coalición. Sí, sí. Él estuvo bien a contrapelo al principio, por ejemplo, se sumó a los acuerdos nacionales que intentaron ser el cariz del segundo mandato de Piñera antes de estallido, antes de pandemia. ¿Se acuerdan que se sumó a la mesa de la niñez, de la infancia, y generando amplio crítica?
Con la Pamela Giles, pues ahí.
Amplia. No creo que sea muy difícil pelearse con Pamela Giles, pero ese es comentario al margen. Y en el caso, con la diputada Giles, y en el caso de, para qué decir, del acuerdo constitucional que dio vida al proceso constituyente. Es decir, yo creo que en eso el presidente le cuesta poco desmarcarse de los propios, está disponible para pagar costo. Yo creo que es un activo. Pero claro, obviamente él ha tenido un duro aprendizaje de la realidad, su gobierno ha tenido un duro aprendizaje de la realidad, y por eso es tan importante esta cuenta pública respecto de sanar ciertas heridas, que van a ser, creo yo, lograr aunar a sus dos coaliciones en torno a un proyecto común. Hasta ahora hemos visto que más bien las dos coaliciones representan dos almas respecto de la, al menos respecto de la contingencia. Reencantar a un equipo de gobierno golpeado, medio humillado, sí, a veces hasta avergonzado, sí, claro, que ha cometido demasiados errores producto de inexperiencia o soberbia, y eso va a depender, depende mucho de con quién hable y de los análisis. Y tomar las riendas de lo que era su promesa de gobierno, po. Un gobierno transformador, de grandes reformas, y yo creo que ese es el tenor que habría que ver mañana. Después debatiremos o conversaremos si pudo, ¿no? Si lo logró. No es poco la ambición que se está poniendo en esta cuenta pública.
Otra cosa que creo yo que es interesante mirar es cómo y cuánto nombra, y cómo, sobre todo, a la convención y a la futura constitución, porque
ahí hay un punto nada de menor, porque el gobierno ha sido bien dubitativo, creo yo, respecto de cómo ha convivido con la convención. A veces da la impresión de que quiere intervenir, después como que se retrotrae, que no. Claro. Después viene el tema de la Contraloría, después es un gobierno que es dudoso respecto del rol que tiene.
No es fácil.
No, pero
fácil convivir en este, sobre todo a Piñera le tocó convivir en la fase previa, que tenía sus complicaciones, te acuerdas tú, los reglamentos, lo que tú quieras, pero aquí se están tomando las definiciones, estás en el área chica, hay que considerar que es súper difícil.
Y no pocos dicen que el futuro de la convención se lleva delante de sí también el devenir del propio gobierno, porque va a tener que ver con cómo se van a instalar las reformas o no. Ojo, acuérdate que aquí hay un tema súper duro respecto de las instituciones, particularmente el sistema político, el Senado. Fíjate, ¿cómo vas a convivir con un Senado que desaparece? ¿Cómo vas a convivir con parlamentarios a los cuales les vas a cortar abruptamente su periodo? Es decir, hay muchas cosas a la sombra. Yo creo que hay que fijarse mañana bien. Como les digo, ha sido bien cerrado esto. No tengo antecedentes respecto de cómo se va a referir a la convención, pero parece inevitable, ¿no?, que haga un guiño, claro, al menos mención, al proceso, sí, general. Sí.
Yo ¿cuánto creo irá que a durar desde los tipos
una,
de
no, no, horas? Dicen una hora y media.
Allá.
Veamos. Razonable.
Razonable. Sí. Una hora y media, sí.
Razonable.
Muy bien, pues Gloria, estaremos. ¿Es a las 11?
11 de la mañana.
11 en punto de la mañana. Vamos a ver qué es lo que nos depara. En la tarde conversaremos sobre eso. Gloria Faundes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a Gloria.
Se vaya muy
hasta
bien.
Luego.
Chao. 7 de la tarde con 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, si tenemos tiempo.
Lo tenemos.
Hoy se vio un juicio bastante importante en Cuba. Respecto a este juicio contra los dos artistas que lideraron el movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, que es este rapero.
Son los que están adentro.
Que son los que están, claro, los que están presos.
Muchos de los líderes ya han salido.
Exactamente. Pero ellos son los dos líderes de este movimiento San Isidro, que sabemos que fue el movimiento que inspiró también las manifestaciones del año pasado. La fiscalía pide 7 y 10 años para cada uno respectivamente, y hoy día se produjo el juicio, que fue a puertas cerradas. Si bien bastantes embajadas de países europeos principalmente pidieron entrar a la sala, se les denegó el derecho a entrar. Fue una causa que se vio a puertas cerradas y donde ya se expusieron todos los argumentos, y se espera que en los próximos días se conozca la sentencia. Como te decía, se piden penas de 7 y 10 años de cárcel respectivamente para Luis Manuel Otero Alcántara, 7, y para Michael Castillo se piden 10 años. ¿Cuáles son los cargos? Son atentado, desacato, desórdenes públicos e incitación a delinquir, entre otros. Aunque obviamente hay distintas ONG en el mundo y sus compañeros del movimiento San Isidro que aseguran que solamente se les procesa por ser líderes de este activismo político y por defender el derecho a la libre expresión, y criticar abiertamente al gobierno, por lo que se exige en Cuba, un gran grupo, y también a nivel internacional, su liberación inmediata. Es poco probable que esto suceda, la liberación inmediata, sobre todo como se produjo finalmente el juicio. Este es un juicio bastante emblemático, que obviamente ha generado bastante interés por la prensa y por el mundo en general, dado lo que significa y lo que finalmente representó todo este movimiento, que fue como una bocanada de aire en Cuba en momentos bien complicados y que finalmente derivaron en estas manifestaciones del año pasado, que julio, fueron, ¿no?, bien potentes.
Si no, quedó con el 8 de julio por ahí el año pasado.
Sí, sí, sí.
Fue ese día una, ¿cómo dices tú?, una bocanada de esperanza. Mm. De que podía caer esa dictadura. Empezó a surgir de manera espontánea en Cuba y en distintos puntos, si no me equivoco, partió en Santiago de Cuba, no en La Habana.
No,
manifestaciones de ciudadanos que salían a la calle a manifestar a cara descubierta. Pero las dictaduras tienen esa característica, pues tienen la característica que tienen muy, sobre todo estas largas, tienen muy aceitados los aparatos de seguridad y de terrorismo de Estado, ¿no? Que es meter miedo y decirle a la gente. Bueno, no le va a salir gratis a usted protestar. Y lo que en un momento, buena parte del mundo, el universo, el mundo, el planeta democrático, se entusiasmó en pensar que podía caer esta dictadura, duró poco y demostró mucha más muñeca y mucho más músculo la dictadura todavía que los grupos opositores. Y allí ocurrió algo, bueno, hubo juicios, hubo acallamiento, hubo mucha gente que terminó saliendo de Cuba porque entonces se dieron cuenta que les iba a ser muy difícil y que por esta vez iban a tener que seguir esperando. Yo suelo escuchar con bastante frecuencia un podcast, 14 y medio se llama, ¿sí?, de Giovanni Sánchez, que va contando y va narrando lo que ocurre. Hace un tiempo no lo escuchaba, o no lo escucho hace como un par de meses, así que voy a volver a. Porque ahí uno le podía tomar el pulso a esa cosa más chiquitita. Claro, hoy día nos juntamos en tal plaza y se notaba que de nuevo era cosa de algunos pocos valientes y no esta masividad que vimos entonces, en algún momento.
Que fue increíble, claro.
Exactamente. Así que, fíjate, para hacerla cortita, en las cosas que se les acusa, a Otero Alcántara se le está juzgando, entre otros delitos. Claro. Colocarse durante días sobre su cuerpo la bandera cubana en una acción artística que molestó al oficialismo, que secuestró entonces a juicio de ellos, de la oposición, los emblemas nacionales para su propia ideología partidista. Sí. Al otro detenido, a Castillo Sorbo, Castillo Sorbo se le achaca haber injuriado la figura del gobernante, del dictador, Miguel Díaz-Canel, y de responsabilizar al primer ministro, Manuel Marrero, por la falta de insumos en los hospitales. Son ambas, naturalmente, acusaciones de un fiscal que no tiene ninguna autonomía, ninguna independencia.
Se les acusa de mercenario al servicio de Estados Unidos, provocar show mediático, desestabilización interna con el objetivo de propiciar un cambio de régimen en la isla. Bueno, es súper, está todo el mundo muy expectante. Castillo es el que compuso la canción Patri Vida, que fue la canción que fue como el emblema, el himno de las manifestaciones que vimos el año pasado.
Y a propósito de
Osorbo, le dicen.
Osorbo, claro, Osorbo. Castillo Osorbo, pero se le dice, sí, Osorbo. A propósito de dictadura latinoamericana, es la nicaragüense, hoy en una nueva avanzada, ha quitado el permiso, ha cerrado, ha liquidado, no sé cómo decir, a 83 ONGs, que les impide el funcionamiento dentro de su país. Una de ellas, fíjate, mira qué absurdo, qué ridículas son las dictaduras, qué vergüenza, y no se dan cuenta, bueno, ¿por qué se irán a dar cuenta? O más bien se pueden dar cuenta.
Yo creo que se dan cuenta.
Claro, no tienen cómo reaccionar más que defenderse en el poder, utilizando todas las armas que tengan. Pero una de las que cerró fue, aquí está, la Academia de la Lengua Española. Mire qué importante. Dice, el régimen de Ortega acusó a las organizaciones, son 83 ONGs, de no registrarse como agentes extranjeros o no ser transparentes con sus fuentes de financiamiento. Las ONG suelen ser vistas como siempre, aquí también era igual en la dictadura, eran agentes peligrosas supuestamente para los regímenes que quieren controlarlo todo. Es la organización civil, es la sociedad civil que trata de buscar espacios de oxígeno cuando las dictaduras militares oprimen, o las dictaduras de este tipo, como las de Nicaragua y Cuba, reprimen y asfixian a la gente. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestro patrocinador, si tienes a bien.
Bien tengo.
Sí, a bien, bueno, por favor.
¿Buscas respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que estás buscando es Alfa. Salfamaquinaria.cl, Salfa, más que máquinas.
Porque mira más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy, Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Y nos vamos a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Ya comenzó, es Cyber en Imagina. Compra tu departamento con hasta 30% de descuento con total flexibilidad y paga el pie hasta en 48 cuotas. Más de 25 proyectos en las mejores ubicaciones, solo por 3 días. Recuerda, paga el pie hasta en 48 cuotas. Ingresa a imagina.cl y compra hoy tu departamento.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto inmediatamente con nuestro invitado.
Sí, ya está con nosotros al teléfono Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Hola, Joaquín.
Hola Josefina, hola Matías. Yo muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, pues siguiendo la pista, lo que avanza en la convención constitucional o constituyente para lo que tenga que ver con el desarrollo futuro de la minería. Tú te has demostrado en general bastante preocupado por los efectos que pueda tener en los avances de esta última etapa. ¿Hay algún cambio?
No, yo creo que no hemos tenido un intento de algunos constituyentes de insistir en algunas normas que habían sido rechazadas por el plenario, básicamente el tema de nacionalización de la industria. Afortunadamente fue rechazado en la comisión, así que eso es una buena noticia, porque hoy día la Constitución está consagrando indirectamente la posibilidad de que exista minería pública y privada, buena noticia para el país. Ahora, en el tema de las normas transitorias hay algunas cosas que ahondan un poco más la preocupación que tenemos sobre el futuro de la industria en el país, su futuro desarrollo.
Por ejemplo, ¿cuál norma transitoria en particular te preocupa?
Bueno, me preocupan fundamentalmente dos normas transitorias. Una que dice de relación con la aplicación de las prohibiciones generales para hacer minería determinada en determinados sectores. Uno de ellos son glaciares y cuencas hídricas y el origen de las cuencas hídricas. Después puedo explicar un poquito en detalle, porque así de saque, digamos, de buenas a primeras, dirían, oiga, pero ¿cómo quiere hacer claro. en glaciares, digamos? Claro. ¿Cómo quiere hacer la comida de los ríos? Entonces, quiero un poquito una explicación técnica y otra la aplicación del tema de los recursos hídricos, de todo el cambio del régimen de los recursos hídricos en que la industria minera va a sufrir, pero hay otros sectores que, francamente, es una cuestión dramática, digamos, que yo creo que es todo el mundo agrícola. Claro. Así que si quieren, me detengo en la primera parte, después paso a la segunda y.
Vamos.
A ver, lo que establece este proyecto de constitución es una prohibición para hacer minería entre otros lugares en glaciares y en el origen de las cuencas hídricas. Esto a priori es razonable, digamos, pero tiene algún tipo de detalles que es donde se suelen enredar las cosas. La definición de glaciar no es, digamos que no es común, no es unívoca. Llevamos prácticamente 5 años discutiendo un proyecto de ley sobre protección de glaciares, lo cual nosotros estamos de acuerdo que exista, pero no había un acuerdo generalizado sobre lo que se entiende por glaciares. Naturalmente, el glaciar blanco al que uno hace referencia, lógicamente está protegido y la industria minera no tiene ninguna intención de hacer minería sobre glaciares blancos, que es el glaciar típico que a algunos se le ocurre en la cabeza. Pero también existen los glaciares rocosos, los glaciares cubiertos, en donde su aporte hídrico es más dudoso, y nosotros siempre hemos promovido que exista el estudio de impacto ambiental, que en aquellos casos en que el aporte hídrico sea esencial para el equilibrio ecológico o para el consumo humano, evidentemente no se pueden tocar, pero en otros casos en que su aporte hídrico no es relevante, sí puedan ser mitigados y compensados los efectos de su afectación de una u otra manera. Entonces, esta prohibición en general y con aplicación inmediata, que es lo que está promoviendo esta norma, con aplicación material, genera bastantes problemas. Tanto es así que la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, envió un documento de orientación a los convencionales para la aplicación de las normas transitorias, y dice explícitamente en ese documento, oiga, mucho cuidado con la aplicación de estas normas de manera inmediata, sin que exista una ley que regule bien qué significa esto, porque podrían verse afectados de inmediato proyectos como el Teniente o Andina de Codelco. Es decir, hay una preocupación en el gobierno actual, que no digamos que es contrario al proyecto constitucional per se, que dice, oiga, mucho cuidado con esto. Y entonces la norma transitoria no se hace cargo de esa prevención que le está haciendo el gobierno. Lo mismo con la definición del origen de las cuencas hídricas. Ahí también hay un periodo de determinación de una ley, digamos, que va a definir el contenido, pero se confunden ya en las normas transitorias las afectaciones parciales con las generales. Mire, para los que nos están escuchando, esto es un tema extremadamente técnico, pero los detalles donde nos podemos enredar y terminar sacrificando por lo menos un porcentaje importante de la producción de cobre, solo por este elemento, porque también hay otros muchos al hilo del desarrollo del contenido constitucional que son extremadamente delicados. El tema de los recursos hídricos lo es, digamos. La minería en Chile consume solo un 3,5% del agua, y de aquí al año 2030 el 50% de su consumo de agua va a venir de agua de mar, de salar y sin desalar. Claro. Pero nos vamos a demorar un poco en que el 100% sea agua de mar, de salar y sin desalar, de algunos yacimientos. El cambio radical del sistema de la noche a la mañana a permiso, etcétera, esto va a generar un problema muy delicado.
O sea, tiene que ver el mayor efecto, para ir dando una suerte de resumen, el mayor efecto que puede tener la actividad minera en el corto plazo, en lo inmediato, puede ser en las regulaciones potenciales, porque no se ha aprobado, regulaciones hídricas. Y si ahondamos un poco más en la transitoriedad de la aplicación, es decir, en la eventual inmediatez, porque en el mediano plazo, tú dices, puede prescindirse del agua potable o del agua corriente de hoy para trabajar con desalinización. Ese es el efecto más grave, ¿no? Ahí está el punto clave a tu juicio.
No, yo diría que aquí, Matías, hay otros efectos que son bien delicados. Lo primero es que este proyecto de ley lo que hizo fue quitarle la protección constitucional que tiene el Estatuto Minero, que eso es bien importante, porque como no existe quórum calificado y no quedó ninguna regulación muy específica sobre la minería, no obstante que se regulan cosas que son muy notables, de mucho detalle, pero esta, la minería, quedó sin regulación desarrollada, no hubo acuerdo sobre nada. Lo que te va a ocurrir es que perdiste la protección constitucional, ya no hay una ley orgánica constitucional ni hay protección constitucional, y ahora, por lo tanto, solo la Cámara de Diputados y Diputadas, como se denomina, que va a tener además un porcentaje de escaños, si se aprueba este proyecto de escaños asegurados de pueblo originario, va a poder modificar por una ley simple, es decir, la mayoría más uno de los presentes, ni siquiera los elegidos, puede modificar el estatuto minero. Y eso introduce un elemento de inestabilidad muy importante. Joaquín, o sea, ¿quién?
Sí, ¿a eso te refieres tú, a ese tema en particular, te refieres tú como cuando dices en la tercera idea en la entrevista que es muy difícil que nuevos proyectos mineros comiencen, sean posibles, sean viables?
Claro, porque si tú tienes esos niveles de inseguridad en los cuales de la noche a la mañana te pueden cambiar tu régimen jurídico, hoy día Chile da mucha estabilidad para invertir, y por eso es una potencia minera a nivel global. Pasado mañana, una mayoría transitoria puede decidir cambiar cuáles son las condiciones de tu concesión. Pero y eso sí.
Pero ¿cómo en los países que compiten con Chile? Por ejemplo, en Canadá o en Australia... o en Perú, que son los directos competidores de Chile. ¿En esos países sí está regulado, sí tiene protección constitucional la minería?
No necesariamente, pero tienen regímenes muy distintos y tradiciones muy distintas. No tienen escaños asegurados de pueblos originarios que demandan territorios y terrenos, con productos especiales para eso y autonomías absolutas para esos territorios y terrenos, ni con regímenes especiales para sus derechos de agua. Las realidades son muy distintas. Aquí, además, no solo se va a afectar a la gran minería, como algunos piensan, aquí la mediana y la pequeña minería van a sufrir mucho más, sobre todo con un cambio muy potencial, de manera muy simple, en todo lo que es el régimen de concesiones, digamos. Va a dejar de tener una ley orgánica constitucional, porque hoy día los bienes públicos naturales son sujetos de permiso, y por lo tanto vamos a entrar en una discusión de ese tipo, esto está en el subsuelo, si esos van a estar sujetos a permisos administrativos y temporales. Aquí se va a abrir una discusión amplia, y mientras no se aclare, no digo que no se pueda aclarar para bien, ¿eh? Mientras eso no se aclare, el espacio de incertidumbre es muy grande para una inversión importante. Si usted quiere invertir 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares para desarrollar un proyecto y no sabe cuáles son el marco jurídico, sus recursos hídricos, si se los van a otorgar, no se los van a otorgar, etcétera, ni sabe con certeza cuál es el marco jurídico de sus concesiones mineras, porque van a estar sujetas a modificación en el cortísimo plazo, digamos, por una ley simple. Con quórum que basta hacer una aritmética simple para saber que va a estar más bien controlada, por lo menos en el corto plazo, por quienes han pretendido modificar el régimen jurídico de las concesiones mineras, sobre todo con pueblos originarios con pretensiones de territorios y terrenos donde hay minería en el país. La verdad que es un escenario más bien complicado. Uno puede tener la esperanza de que esto se resuelva bien, pero mientras no se resuelva bien, es difícil para un inversionista importante llevar adelante un proyecto minero. Es más bien complicado. Las inseguridades son muy grandes.
Joaquín Villarino, del Consejo presidente Ejecutivo del Consejo Minero. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, no, Joaquín. Gracias a usted.
Que esté muy bien.
Muy bien.
Chao.
Adiós.
Bueno, nos vamos nosotros. Ya viene Terrapichilensis antes.
Visionarios.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Chao.
También, chao.